Hola, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Yo quiero agradecerles mucho por sus comentarios en redes sociales y en la sección de comentarios de Spotify. La verdad nos motiva mucho leerlos y saber que cada vez somos más en la comunidad de política de Yabú, donde estamos buscando entender las noticias en contexto y analizarlas a la luz de la historia. Esta semana vamos a hablar de un tema que lleva años siendo motivo de preocupación en el mundo entero, y particularmente en esta región, en América Latina. Se trata de lo que está sucediendo en Venezuela. Un país que a principios de los años 90 era ejemplo de modernidad, crecimiento y democracia, hoy está sumido en una crisis política, económica y de violencia. Las historias de hambre, asaltos, secuestros y violencia abundan en las calles, mientras que miles de opositores políticos al régimen han sido detenidos. La Agencia para Refugiados de la ONU, la ACNUR, estima que 7.7 millones de venezolanos han dejado el país en busca de mejores condiciones de vida. Esto equivale a decir que uno de cada cuatro venezolanos hoy en día vive fuera de Venezuela. Bueno, pues en este contexto, el domingo 28 de julio, apenas hace unos días, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Venezuela. La oposición buscaba derrocar al régimen de Nicolás Maduro, quien lleva en el poder desde 2013 de forma ininterrumpida. Tras una jornada plagada de irregularidades, Maduro se declaró ganador.
Los resultados son los siguientes. Nicolás Maduro Moros con un 51.20%. Edmundo González con un 44.2%.
Días más tarde, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, un organismo cercano al régimen de Maduro, confirmó su supuesto triunfo. Pero la realidad es que en esta ocasión muy pocos le han creído el cuento. Ni Maduro ni el Consejo Electoral han sido capaces de mostrar las actas que confirman su triunfo. Por el contrario, las actas recopiladas por la propia ciudadanía muestran una clara ventaja del candidato opositor, Edmundo González. Decenas de jefes de Estado, organizaciones y líderes sociales del mundo han señalado las arbitrariedades ocurridas. Están exigiendo que se presenten las actas o incluso están ya reconociendo a Edmundo González como ganador. Mientras tanto, el régimen de Maduro ha detenido ya a 2.000 manifestantes y han resultado asesinadas más de una docena de personas durante las protestas. ¿Cómo fue que Venezuela llegó a este punto? Esta es la historia en Política de Yabú. Política de Yabú.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales.
Surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas. Nuevamente. Es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Y eso debe ocurrir en los próximos días.
El día era 8 de diciembre de 2012. Y Hugo Chávez, el legendario líder de la izquierda bolivariana en Venezuela, anunciaba en un mensaje a la nación que el cáncer había regresado. Aquella enfermedad, que había invadido meses antes ciertos tejidos en la zona de la pelvis, ahora lo volvía a amenazar. El mensaje que daba no era cosa menor. No solo informaba de su condición de salud, sino que tendría que viajar indefinidamente a Cuba para someterse a cirugía y recibir tratamiento.
Estamos en una fase preoperatoria, preparando todo. Yo necesito, debo retornar a La Habana mañana.
La transmisión se hacía desde el Palacio de Miraflores. Él iba vestido con una camisola azul marino. Había una bandera de Venezuela a sus espaldas y se mostraba sereno, con la mirada fija al frente. En la mesa lo acompañaban sus colaboradores más cercanos. A su lado izquierdo, el vicepresidente Nicolás Maduro. Y fue ahí, en esa transmisión en vivo, que el país se enteró de la voluntad de Chávez. En caso de que la cirugía saliera mal, en caso de que falleciera por el cáncer, ya había elegido al hombre que quería que lo sucediera en el cargo.
En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Nicolás Maduro nació en un barrio popular de Caracas en 1962. De sus padres se sabe poco, pero se conoce que eran activistas de izquierda, involucrados en movimientos obreros y sindicalistas, y que llevaban a Nicolás desde pequeño a mítines políticos. A los 12 años, Nicolás ya era parte de un sindicato de estudiantes, en el que participaba activamente. Creció como un adolescente hippie de la época. Andaba en motocicleta, tocaba en una banda de rock inspirada en Led Zeppelin y John Lennon, y tomaba cursos de filosofía de la India. Y nunca fue muy dedicado para la escuela.
Durante estos mismos años, Nicolás Maduro se volvió miembro de la Liga Socialista, una agrupación de ideas marxistas, leninistas y maoístas, cuyo eslogan era «El socialismo se conquista peleando» y cuyas actividades incluían actos de guerrilla contra el gobierno y la élite empresarial.
Maduro abandonó los estudios en algún punto del bachillerato y viajó a La Habana para continuar con su preparación política en un programa del Partido Comunista Cubano, donde conoció a Fidel y a Raúl Castro, y donde formó amistades con jóvenes socialistas de todo el mundo. Finalmente, Maduro volvió a Venezuela con la mente clara de lo que buscaba: organizar a los trabajadores y ayudar a la revolución. El camino, sin embargo, fue un poco distinto de lo que muchos se hubieran imaginado. Entró a trabajar como conductor de autobús. Maduro pasaba los días recorriendo las calles de Caracas al volante de un autobús de transporte público mientras empezaba a organizar a sus compañeros, convenciéndolos de que necesitaban sindicalizarse. Y la realidad es que Maduro llamaba la atención donde estuviera. Medía 1.90 m. Tenía un tupido bigote negro, pelo chino que parecía melena y cejas pronunciadas que le daban seriedad a su mirada. Su voz era grave y potente, y su carácter apasionado. En sus ratos libres, Maduro participaba en las reuniones y actividades de la Liga Socialista. En eso estaba cuando el 4 de febrero de 1992... una noticia sacudió al país entero. Un grupo de militares, liderados por el comandante Hugo Chávez, acababa de dar un golpe de Estado con el cual pretendían derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Habían conseguido tomar el control de varias bases militares, pero no lograron el objetivo principal, que era apresar al presidente. El comandante Chávez, atrincherado en el Museo de Historia Militar de Caracas, se dio cuenta de que habían fracasado y decidió negociar la rendición. Se entregaría y le pediría a sus compañeros que bajaran las armas, siempre y cuando se le permitiera dar un mensaje a los rebeldes desde la televisión nacional. A fin de poner un alto al fuego, las fuerzas oficiales aceptaron el trato y antes de llevar a Chávez a la cárcel, le permitieron dar el mensaje aún vestido de traje militar y boina.
Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.
Tras este mensaje, que fue conocido a la posteridad como el discurso por ahora, los militares sublevados depusieron las armas. Pero Chávez se catapultó como una figura nacional. Se le vio como un hombre serio y sensible, que luchó con valentía por lo que quería, pero que no estaba dispuesto a fomentar el derramamiento de sangre de los jóvenes soldados que lo apoyaban. Entre las muchas personas que se quedaron prendadas del personaje, estaba Nicolás Maduro, el joven socialista de 29 años de edad, que conducía un autobús y que veía en Chávez el representante de sus ideas.
Chávez hablaba de cómo Venezuela había explotado durante años sus riquezas naturales, particularmente el petróleo, pero que esto no se había convertido en una mejora de vida para los más pobres. Acusaba que los gobiernos de derecha habían desatendido a los más necesitados y que las instituciones públicas estaban plagadas de corrupción.
Maduro estaba absolutamente convencido de sus ideas, incluso si esto implicaba tomar el poder por la fuerza. Él y sus compañeros de la Liga Socialista salieron a las calles a protestar contra la detención de Chávez. Con la llama que el comandante encendió, Maduro se radicalizó aún más. Fundó finalmente el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transportes y empezó las gestiones para ir a visitar a Chávez a la cárcel.
Gracias a las gestiones de un diputado, en diciembre de 1993, Maduro y un grupo de miembros del sindicato acudieron a la prisión de Yare, al sur de Caracas, donde se encontraba Hugo Chávez. Ahí, en una celda al fondo del pasillo, desde la que se escuchaban risas y la fuerte voz de Chávez, el comandante los recibió. Así lo relató el propio Maduro décadas más tarde en una visita televisada que hizo a esa misma cárcel.
Y nos sentamos a conversar. Se sentó aquí y nos dijo, ¿tienen hambre? Sacó la comida que le había traído la familia. Nosotros no habíamos comido en todo el día y nos sirvió. Y dijo, bueno muchachos, entonces, ¿qué quieren ustedes? Y yo le dije, bueno comandante, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? Y el hombre empezó a hablar. Uno de los presidentes, pues. Sí. 40 minutos. Y delineó todo el camino. Tenemos que construir una poderosa fuerza popular.
De ahí, Maduro y sus compañeros salieron con tareas concretas para organizar a la gente alrededor del movimiento. Aquel famoso mensaje que empezaba diciendo por ahora era la promesa de Chávez de que volvería. Ahora, tenía a grupos de simpatizantes haciendo proselitismo en el país entero y su popularidad no dejaba de crecer. En 1994, debido a la enorme presión popular, el gobierno decidió retirar los cargos contra Chávez y este salió de prisión convertido en líder de la oposición.
En los siguientes años, Chávez fundó el partido Movimiento de la Quinta República, desde el cual logró capitalizar el descontento social contra el gobierno. Y en 1998 ganó la elección presidencial de Venezuela.
En su primer año de gobierno, la popularidad de Hugo Chávez superaba el 80%. Y él no tardó en aprovechar este impulso para hacerse del poder total. Lo primero que hizo fue impulsar una reforma constitucional que, básicamente, le daba el control de los tres poderes al renovar por completo a la Suprema Corte y convocar elecciones para elegir todos los asientos de la Asamblea Nacional. Y Nicolás Maduro fue parte esencial en todo esto. Maduro fue parte de la Asamblea Constituyente que le fue dando cada vez más poder al presidente. Fue parte de los legisladores que pusieron las reglas para que Chávez pudiera controlar al Consejo Nacional Electoral, que le permitieron hacer expropiaciones sin necesidad de una orden judicial, limitar la libertad de prensa y disponer libremente de los ingresos del petróleo de Venezuela, el país con mayores reservas petroleras en el mundo.
Para el 2006, Maduro ya se había convertido en uno de los hombres más cercanos de Chávez. Ese año lo nombró secretario de Relaciones Exteriores y unos años más tarde, vicepresidente de Venezuela.
Con el paso de los años, la aprobación de Hugo Chávez tuvo altos y bajos. llegó a caer hasta el 30% y se enfrentó a grandes protestas en las calles, e incluso a un golpe de Estado fallido fomentado por la derecha con apoyo de personas ligadas al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, al final de cada embate, Chávez volvía a salir fortalecido. Después de todo, contaba con dos poderosas herramientas. Por un lado, el dinero del petróleo, que gastaba acarretadas en alimentos y programas sociales para la gente que votaba por él. Y por otro, el control del Consejo Electoral, que validaba sus triunfos elección tras elección.
En Venezuela, Hugo Chávez se proclamó como ganador de las elecciones presidenciales. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, Chávez venció con claridad a los candidatos opositores y gobernará por un periodo de 6 años.
Cuando en el año 2011 el cáncer comenzó a afectar las actividades de Chávez, Maduro comenzó a ocupar un papel cada vez más protagónico en el gobierno. Su cercanía en términos personales y profesionales era innegable. Maduro fue de las pocas personas del gobierno que lo acompañó a Cuba durante intervenciones médicas. Así que para nadie fue una sorpresa cuando Hugo Chávez anunció que él era el elegido para sucederlo en el movimiento. Cuando Chávez falleció, en marzo del 2013, fue el propio Maduro quien dio el anuncio al país.
Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Y un mes más tarde, Maduro aseguró que el propio Chávez, ya fallecido, se le había aparecido en forma de pájaro.
Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y yo sentí el espíritu de él.
Pero había un problema con todo esto. Por más que Maduro se presentara como el heredero de Chávez, la realidad es que no tenía el carisma, la visión, ni la historia de su antecesor. La primera elección en la que Maduro participó para mantenerse en la presidencia confirmó estas diferencias. Su triunfo sobre Enrique Capriles, el candidato de oposición, fue de apenas el 1%, y eso sin considerar todas las acusaciones de fraude.
Sumado a la crisis política, vino en los siguientes años una tremenda caída en los precios del petróleo a nivel mundial. El barril de petróleo venezolano pasó de más de $100 por barril en 2013 a menos de $50 por barril en 2015.
Con la caída de los precios del petróleo, el modelo económico chavista empezó a mostrar sus grietas. Mientras el petróleo estaba en niveles altos, el mito de la bonanza y la repartición de ayudas sociales se podía mantener. Pero cuando el precio cayó, se evidenció el desastre que se había provocado en los años previos.
La inflación en Venezuela. El Banco Central informó al FMI.
Nosotros hablamos de la inflación y de la economía hoy en Venezuela.
2.4%, la segunda más alta del mundo.
El mal manejo de la política monetaria, los embates contra la propiedad privada y contra los derechos individuales habían llevado al cierre de cientos de empresas en todo el país. Los inversionistas extranjeros habían retirado su dinero. El gasto gubernamental había sido irresponsable. El Estado no contaba con reservas y no tenían con qué enfrentar la crisis. La inflación se disparó y empezó a afectar directamente a los votantes históricos del chavismo. Todo costaba más: el papel de baño, la leche, la harina y los medicamentos. Y en ese contexto, se llevaron a cabo elecciones legislativas que los medios y analistas interpretaron como un refrendo sobre el régimen de Maduro en el año 2015.
Con una participación que para nosotros hemos calificado como una participación extraordinaria de las electores y los electores, como una participación del 74.25% de las electoras y los electores.
Los resultados de aquellas elecciones le dieron un triunfo contundente a la oposición, quien resultó ganadora con 56% de los votos contra 41% del oficialismo. Con ello, el partido oficial perdió el control sobre el poder legislativo por primera vez en 16 años.
Apenas empezaron a salir los resultados, Maduro los aceptó y puso su esperanza en las siguientes elecciones. Según decía, esto había sucedido porque la oposición, con ayuda extranjera y el sector privado, estaban saboteando a la revolución socialista.
Cuando digo ha triunfado la guerra económica, es porque el terror que le metieron a la vida económica de nuestro pueblo inhibió a un porcentaje importante y viró las corrientes históricas por ahora, circunstancialmente por ahora.
Estas últimas palabras, por ahora, llamaron la atención de la prensa. Era la famosa muletilla de Chávez, aquella premonición de que regresaría con más fuerza. Y así fue. Aunque el mensaje oficial fue aparentemente conciliador, en la realidad, la respuesta del gobierno fue intentar acabar con la oposición por cualquier medio posible. Maduro empezó a valerse cada vez más de declaraciones de emergencia o estados de excepción para empoderar a los policías y al ejército, encarcelar detractores, expulsar periodistas extranjeros y prohibir cadenas de televisión como CNN, El Tiempo y la Deutsche Welle.
Algunos medios de comunicación como CNN trataron de manipular. No pueden manipular, ¿vale? Ese es un asunto nuestro, de los venezolanos. CNN, que no meta su nariz en Venezuela. CNN bien lejos, caballero. Yo quiero a CNN bien lejos de aquí. ¡Fuera CNN de Venezuela! ¡Fuera!
Mientras tanto, la oposición tenía dos prioridades. La primera era sacar a prisioneros políticos de la cárcel, acusados por Maduro de terrorismo. La segunda era organizar una consulta popular para que la gente decidiera si Maduro debía quedarse o irse. Maduro, una vez más, respondió con artilugios legales. En esta ocasión, disolvió la Asamblea Nacional, que estaba encabezada por la oposición. Afuera del país, empezaron a sumarse las voces de preocupación ante la caída de las últimas instituciones democráticas y contrapesos políticos. El secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, lo calificó como un autogolpe de Estado. Ante la presión y las críticas, Maduro revirtió la decisión, pero las persecuciones políticas continuaron y empeoraron. Maduro buscó la forma de irse quitando de enfrente a cualquiera que pudiera convertirse en líder de la oposición. A unos los encarcelaba, a otros los obligaba a exiliarse, a otros los inhabilitaba para el gobierno por supuestas razones legales y a otros los tenía en arresto domiciliario. La oposición en estos años intentó ganarle en algunas ocasiones en las urnas. En otras ocasiones, preferían simplemente no competir para no convalidar la farsa. En momentos de fuerza legislativa, intentaron desconocerlo y nombrar a un dirigente sustituto. Pero nada de esto tuvo éxito. Maduro seguía teniendo el control del ejército y de las arcas del gobierno. Además, contaba aún con un fuerte apoyo de un sector de la población. Finalmente, en 2024, la oposición decidió ir unida.
En las elecciones primarias opositoras, resultó electa María Corina Machado, una aguerrida política con larga trayectoria en la oposición. Sin embargo, poco después fue inhabilitada para competir durante 15 años por el régimen de Maduro.
Pero la oposición en esta ocasión no cedió. Se pusieron a buscar a un candidato intachable al que Maduro no pudiera acusar y que lograra generar consensos. Finalmente lo encontraron. Un diplomático de carrera de nombre Edmundo González. Fue él quien apareció en la boleta apenas en julio, representando a todos aquellos líderes que de alguna forma u otra Maduro había dejado fuera de la contienda, incluyendo a la propia María Corina Machado, quien hizo campaña a su lado durante toda la contienda. Y es Edmundo quien habría obtenido la mayoría de los votos en esta elección, según muestran las actas procesadas por medios como AP y el Washington Post. ¿Sería posible que por fin caiga el régimen que lleva 25 años en el poder? ¿Qué nos dice la historia sobre lo que está sucediendo en Venezuela y sobre lo que podría pasar en los próximos años?
Bueno, Venezuela en este momento estamos entre una posible validación de un fraude electoral, una posible negociación y una posible transición política. Estamos en un momento de mucha incertidumbre en Venezuela en este momento.
La voz que escuchan es de Rona Rizquez. Ella es periodista venezolana, es coordinadora de la Alianza Rebelde, que es un grupo de medios que justamente lucha contra la censura y busca también, por distintas vías, conseguir medios para seguir haciendo periodismo. Rona, nos dices que en este momento se vive mucha incertidumbre en Venezuela. Sin embargo, esto, pues por lo que hemos conocido, no es novedad, ¿no? En Venezuela ya se lleva viviendo un largo proceso de incertidumbre en distintos momentos, con la posibilidad de que ahora sí ya caiga el régimen. ¿Qué hace este momento distinto de otros que se habían vivido antes?
Lo que hace distinto a este momento es que por primera vez efectivamente la oposición logró superar al oficialismo, al grupo que gobierna el país desde hace 25 años en las urnas, en los votos, por los votos del pueblo. Eso es lo que hace diferente este momento. Las actas mostradas por María Corina Machado y por la oposición es lo que muestran eso, pero además también previamente las encuestas que se estuvieron haciendo, el sentimiento en la calle, lo que dice la gente en la calle, lo que cuentan los testigos de mesa es que efectivamente ya el chavismo no es mayoría en Venezuela y eso se puede confirmar con los votos por primera vez.
¿Me podrías explicar un poco del proceso electoral? Sabemos que hubo una jornada electoral el pasado 28 de julio, la gente salió a las urnas y después los dos candidatos salieron. Bueno, primero salió Maduro a decir que había ganado y posteriormente salió Edmundo González a decir, bueno, pues que presenten las actas, ¿no? Porque nosotros tenemos otra información. ¿Con base en qué la oposición asegura que tienen más votos que Maduro?
Lo que vimos es que la oposición se estuvo preparando durante todos estos meses, no solamente para ir a las elecciones y hacer una campaña como la que hizo María Corina Machado junto a Edmundo González, sino que se estuvo preparando un poco más para garantizar la obtención de las pruebas, que son en este caso las actas de votación o los resultados que emite la máquina de votación, que es lo que les permite demostrar qué votos tuvieron o qué votos no tuvieron, para poder sacar esas actas y entregarlas a la oposición y, bueno, con eso demostrar el resultado que ellos aseguran que es el resultado verdadero.
Me comentas que por primera vez después de años, finalmente la oposición ganó en las urnas y tiene cómo demostrarlo. ¿En qué se basa la mayor parte del descontento de la gente? ¿Tiene que ver con cuestiones democráticas, con la falta de alternancia política o tiene que ver más bien con las condiciones de vida cotidiana, ¿no? Las condiciones de pobreza, de falta de acceso a alimentos, a medicamentos que escuchamos de pronto en los medios internacionales?
Mira, yo diría que hoy en día pueden ser las dos cosas. O sea, en algún momento efectivamente hay todavía en Venezuela, de hecho hay una emergencia humanitaria compleja que sigue vigente, que sigue estando y por eso es que vemos esta gran cantidad de venezolanos que prefieren salir por el Darién y arriesgarse a perder la vida en el Darién o en el transcurso o en el recorrido hasta llegar a la frontera para entrar a Estados Unidos que morir o quedarse a morir en Venezuela. Pero adicionalmente, una de las particularidades o de las características de este proceso electoral es también el hecho de que la ciudadanía ha mostrado más interés en participar, o sea, en poder decidir cambiar lo que está pasando mediante los votos.
Ahora, dices que estamos entre tres posibles escenarios, ¿no? Uno, que se confirme el fraude, otro, que haya una posible negociación, otro, que finalmente sí ya pueda haber una salida hacia la transición. ¿De qué depende que suceda cada uno de estos escenarios?
Bueno, la confirmación del fraude depende mucho de lo que haga el Tribunal Supremo de Justicia, de lo que termine, ya el CNE anunció y ratifica el triunfo de Nicolás Maduro, de la misma manera los militares y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, pues todavía falta esa voz para que diga qué pasó con las elecciones de Venezuela. Con respecto a las negociaciones se están gestionando fundamentalmente con la mediación de la comunidad internacional. Se habló hace poco, hubo un pronunciamiento conjunto de entre el presidente de México, el presidente de Brasil y el presidente de Colombia. También ha habido pronunciamientos del presidente de Chile. El presidente de Panamá está pidiendo una reunión de los mandatarios latinoamericanos para analizar el caso de Venezuela. Entonces, hay mucho interés y mucho movimiento en la comunidad internacional orientado a ese a la búsqueda de una posible negociación. Bueno, también México, Panamá, Chile, Colombia, Brasil tienen una gran dificultad porque están recibiendo una gran cantidad de venezolanos y eso pues ha complicado la situación en sus países, o para ellos sienten que ha sido una complicación, o sea, para ellos ha sido una complicación, o es lo que han manifestado. Entonces, la situación de la migración es algo que agrava y que afecta a todos los países o a muchos países de la región, y eso es una cosa que pues les interesa a los gobiernos resolver o buscar un mecanismo para resolverlo.
En el primer escenario, que es, bueno, vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo, surge la duda de qué tanto control tiene el gobierno, el propio Nicolás Maduro, sobre el tribunal. ¿Realmente es un tribunal independiente? ¿Podríamos esperar una opinión independiente o sería más bien sesgado?
Es muy complicado porque el Tribunal Supremo, al igual que todas las instituciones en Venezuela, están controladas o pertenecen o están dirigidas por personas que en algún momento pertenecieron formal y oficialmente al oficialismo, que militaron en el partido de gobierno y que pues mantienen esos vínculos.
Nicolás Maduro, después de la elección, ha salido a perseguir a quien fue el candidato opositor, a Edmundo González, también a María Corina Machado. ¿De qué los acusa?
El fiscal general de la República publicó el documento donde hacía los señalamientos o las acusaciones contra Edmundo González y contra María Corina. Entre otras, algo así como incitación a la rebelión, asociación para delinquir, o sea, una serie de argumentos que en realidad no tienen un asidero serio, por decirlo de alguna manera. Habría que ver, y esto fue a partir de que María Corina Machado publicó un comunicado en el que invitaba a la Fuerza Armada y a los cuerpos de seguridad a pensar y a hacer valer el verdadero resultado. Entonces, bueno, eso generó esta reacción de parte del Ministerio Público a partir de este documento publicado por María Corina.
Uno de los gremios que más afectado se ha visto desde el inicio fue justamente el de los periodistas, que han sido constantemente atacados por Maduro, por su labor, en muchos casos perseguidos, en otros casos exiliados o deportados. ¿Cómo se vive ser periodista hoy en día en este momento?
Bueno, te puedo decir en este momento que hay 7 periodistas que han sido detenidos en el contexto de las protestas desde el día de las elecciones hasta la fecha. Y también que hay 9 periodistas en total detenidos en Venezuela por motivaciones supuestamente políticas o por hacer su trabajo como periodistas, porque en realidad nunca se sabe por qué son las detenciones, ¿no? Esa es una muestra que puede tener para que tengamos una idea de lo que pasa con los periodistas de Venezuela. Lo otro es que se ha dado en este momento también la anulación de los pasaportes de varios periodistas venezolanos y de defensores de derechos humanos en general. También pues el acceso a los medios digitales ha sido bloqueado desde hace ya, en algunos casos desde hace ya varios años, y en otros casos más recientemente. No se permite, o sea, no puedes entrar desde algún dispositivo celular o desde una computadora a las páginas y a las informaciones de los medios digitales porque han sido bloqueadas por las operadoras que prestan los servicios de internet.
Por ejemplo, ¿a qué medios no se puede acceder desde un teléfono en Venezuela?
La lista es súper larga. Están Noticias Caracol, CNN, NTN, DW, que es la alemana. O sea, hay una lista larga. El Tiempo de Colombia. O sea, una lista larga de medios a los que no se puede acceder desde Venezuela.
Bueno, finalmente, los periodistas, ¿a qué están dedicando su tiempo en estos días? ¿Qué es lo que quieren hacer ver?
En este momento los periodistas seguimos haciendo periodismo. Todos los periodistas en Venezuela están haciendo periodismo. Estamos visibilizando a las víctimas de la protesta, a las personas que están detenidas, y estamos también intentando entender qué puede pasar, cuál puede ser el futuro, cuál puede ser la salida.
Pues habrá que estar muy atentos a lo que suceda en los próximos días en Venezuela, donde las protestas en las calles no dejan de cobrar víctimas y donde parece que después de décadas, por fin, hay una posibilidad de ver a Maduro dejar el poder. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o en mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Y les deseo que tengan una muy bonita semana.